¿Sabes qué es el emprendimiento social? ¿Cómo este puede impactar de manera positiva a nuestro medio ambiente? Todo esto y mucho más aprenderemos hoy y veremos cómo está relacionado el medio ambiente, la economía y la sociedad. Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola a todas y a todos, bienvenidos otra semana más a Vida Casi Cero en versión podcast. Como pueden ver en el título del episodio, hoy vamos a hablar acerca del emprendimiento social. ¿Y por qué emprendimiento social? Realmente este tipo de emprendimiento tiene mucho que ver con el ámbito ambiental. Y justamente el otro día en clase estaba hablando acerca de desarrollo sustentable sostenible y la definición más completa de este desarrollo, se las quiero compartir, son procesos para tratar de satisfacer las necesidades sociales y económicas de la sociedad. Además, atiende a factores culturales y medioambientales de la generación actual, pero se preocupa de no poner en riesgo la satisfacción de las mismas y también de las que están por venir. Entonces, es un todo, tanto en el ámbito, involucra el área social, ambiental y económica, para que sea sostenible conforme pase el tiempo. Entonces, por esto vamos a tocar este tema. Y justamente para hablar acerca de esto, me traje aquí a Lino Córdoba, él es experto en emprendimiento social y también tengo la fortuna de llamarlo amigo.
Gracias.
Buen día, Lino, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? Vale, gracias por la invitación. Igual tengo la fortuna de conocer a una mujer que tiene este liderazgo y sobre todo que está apoyando el tema de emprendimiento y que honradamente también le digo amiga.
Gracias. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar, por favor, con que nos platiques un poquito de ti, tu historia. ¿Cómo llegaste hasta este punto? ¿Quién es Lino Córdoba?
Es una pregunta más bien muy filosófica o muy larga. Creo que se puede ir acompañando con unos muy buenos mezcales porque podemos tardar toda la noche o más días. Pero para no hacer el cuento tan largo, justamente se divide mi vida de todo mi camino profesional, del impacto social que he estado, que es la carrera que predico, en varios rayos despertadores. Les llamo rayo despertador porque son estos acciones o momentos en mi vida que me han hecho pausarme completamente, ver en qué punto estoy parado y hacia dónde voy en una cuestión de mejora. Okay. ¿Qué me está pasando el día de hoy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué cosas puedo estar haciendo diferente? Literalmente, como muchos tapatíos, que estuvieron en colegios privados, sobre todo de cuestiones religiosas, pues fui educado primaria, secundaria y preparatoria en un colegio de franciscanas. Okay. Entonces ya era súper costumbre aquí en Jalisco toda esta parte de tradición de la religión, catolicismo y demás, y pues el sueño de mi madre era que su hijo fuera sacerdote o padre. Y pues bueno, yo dije, ¿por qué no? Pues ya estoy en el colegio y vamos empezándole. Y desde la primaria, pues justamente era esta filosofía de conviértete en un sacerdote, promueve la palabra de la religión. Uh-huh. Y sobre todo me hacían invitaciones a ir de misiones. Uh-huh. Entro a secundaria y es cuando empiezo a generar ya muy, muy grande este valor de creérmela como un sacerdote. Okay. Y empecé a hacer las prácticas de misionero. Y mi más grande sueño era ir a África a hacer voluntariado y a cambiar las vidas.
¿Esto era en secundaria?
Eso fue en secundaria, uh-huh, cuando empezó mi sueño de ser misionero.
Okay.
Ahí conozco a mi mejor amigo, Elam, que en paz descanse. Y digo en paz descanse porque justamente en la secundaria fue en el proceso donde lo conocí. Fuimos los más grandes hermanos y a mitad de la carrera es cuando él fallece de cáncer. Uh-huh. Entonces es cuando empieza mi primer rayo despertador de qué es lo que está pasando en el entorno que yo vivía día con día, donde pues unos adolescentes que literalmente pues sí era fiestero, a pesar de que tenía esta vocación de misionero y de y de, ah, porque estaba también en el seminario,
ah,
pero justamente era como en el duelo de que, qué camino
partes.
Voy,
ajá, okay.
Fallece mi amigo y ahí me doy cuenta que hay que tomar acciones diferentes, que hacia dónde le estaba llevando mi vida como adolescente y sobre todo qué era lo mejor para mí, para la sociedad, para mi familia, para mis entornos, ¿no? Y empiezo a hacer como muchas actividades juveniles dentro de la iglesia, pero también fuera. Y empecé más al contagiar amigos que literalmente no conocían nada de religión, pero que les gustaba hacer el grupo social.
Ayudar, ¿no?
En vez de ir a fiestas, ya íbamos a ayudar. En vez de irnos de parranda a un antro, a una discoteca, ya íbamos a hospitales a llevar víveres.
Okay.
Ya íbamos a orfanatos, a casas de asistencia, a generar una convivencia con las personas. Y así empezamos a hacer este movimiento, fundamos un colectivo, estuvo bien padre, funcionó 3 años y empecé a ver otras cosas, ¿no? El tema de emprendimiento, ya que en la carrera soy administrador de empresas por la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Y ahí conozco el emprendimiento como tal. Inicio mi carrera en Coparmex y es donde empiezo a ver la práctica de cómo llevamos los negocios y a la par traía el colectivo con mis amigos que era vamos a hacer las acciones sociales.
Uh-huh.
Y bueno, para no seguir tan con tanta historia, este fue el primer rayo despertador y hasta el momento he tenido como 2 muy fuertes, en el cual el segundo fue literalmente el año pasado, donde fallece otra más grande persona adorada en mi vida, que es mi más gran símbolo en mi existir, mi madre, pero justamente por ella empecé a emprender, porque ella inició un negocio cuando yo tenía 5 años. Entonces ella me empezó a empapar esta parte de emprendimiento y justamente es como que gracias a ella pude comprender cuál es la compaginación de las dos cosas. A tal momento que ahorita lo que ya me dedico es a la unificación de los dos mundos que siempre han estado separados, el mundo de los negocios con el mundo del impacto social o medioambiental, haciendo esta transformación de los negocios sociales. Y justamente después de su fallecimiento, a honor a ella, cumplí mi más grande sueño, que fue ser misionera en África.
Uh-huh.
Justo en me fui de noviembre, diciembre a África, estuve un mes allá con las familias árabes saharauis, que es en la parte norte, bajo de Marruecos, y pues fue por proyectos humanitarios.
Okay.
Que dije, ok, algo, estamos haciendo las cosas que agradecemos a la virtud, a Dios o a nuestro ser supremo, que se acomoda. Que todo se acomoda, todo fluye y literalmente, si tú mejoras tus entornos, todo se mejora hacia contigo.
Uh-huh.
Y pues bueno, es como un poquito de quién soy.
Uh-huh.
Y desde chico pues siempre me ha gustado el ayudar a la gente, pero sobre todo con esta escuela de negocios que me enseñó mi madre y con la carrera que estudié por administración de empresas, fui mezclando estos dos conceptos.
Oye, y en la licenciatura, más bien, ¿por qué la escogiste? ¿Tú ya tenías como esta noción por ahí dentro o qué fue lo que te llamó de la cuestión de administración?
Literalmente yo creo que le pasa a la mayoría de los adolescentes en la prepa hacia qué va a ser de su vida en la universidad y a qué se va a dedicar toda su vida porque entramos en pánico. Es como
sí.
Que... Y luego los papás te dicen, estudia algo porque eso te vas a dedicar el resto de tu vida. Y dices, ay, no sé, no quiero echar a perder mi vida tan rápido, no quiero estudiar nada y corro. Pero no fue así.
Es un peso muy grande.
Sí, de hecho. Acá justamente todo fue encausado de que mi madre ya tenía un negocio, un emprendimiento. Entonces dije, voy a estudiar administración de empresas para apoyar en la gestión y operación del negocio.
Uh-huh.
Y posteriormente administrar yo el negocio total.
Ah, ok.
Ahí fue encausado.
Ya, perfecto.
Sí.
Y entonces, pues bueno, ya nos comentaste que empezaste en Coparmex y te fuiste adentrando poquito a poquito tratando de mezclar estos dos mundos, ¿no? El mundo de negocios con el impacto social. Entonces, ¿cómo se podrá definir o qué es emprendimiento social?
Ok. El emprendimiento social, para más puntualmente, es la unión de los dos mundos. Para poderlo contemplar mejor, conocemos el mundo tradicional de los negocios. Todas esas estrategias que necesitamos para que un negocio funcione y sea sostenible, que son estrategias de venta, de mercadotecnia, de organigrama y
clientes,
demás.
Todo.
Clientes, productos, servicios, mercado, y todas esas estrategias. Y por el otro lado tenemos el mundo del impacto o de las causas sociales, uh-huh. que son esas problemáticas de sociales, humanitarias, ambientales, que se generan constantemente, día con día, y que se crean organizaciones de la sociedad civil, acciones civiles o ONGs, organizaciones no gubernamentales, para poder ser efectos y soluciones a esas problemáticas. Pero esas organizaciones literalmente son tan expertas en el tema de solucionar la problemática social o medioambiental que se desvían tanto de las cosas administrativas, que se desvían de la virtud de generar fondos o de poder maximizar su equipo de trabajo. Entonces, irónicamente son dos mundos que siempre han existido, pero que toda la vida han estado separados. Uh-huh. El mundo del profit, generas un lucro, y el mundo del non-profit, no generas nada de lucro. Entonces, el emprendimiento social básicamente es la unión de estos dos mundos. Agarramos lo mejor de las estrategias de modelos de negocio de una empresa y agarramos lo mejor de los modelos de impacto, de cómo estamos resolviendo una problemática social o medioambiental, y los mezclamos en esa transformación. Entonces, estamos hablando de que una empresa puede tener un producto 100% enfocado a resolver una problemática social. Uh-huh. Y aquí, ojo, si me están escuchando algunos maestros de mercadotecnia, de administración y demás, no estamos ya generando empresas para crear necesidades. Error si estamos pensando en esa sintonía, porque lo que estamos causando es, literalmente, y disculpen la palabra, estar molestando, chingando más al planeta. No necesitamos crear necesidades. Necesitamos resolver problemáticas sociales, diseñar soluciones a esas problemáticas reales. Tema de obesidad, tema de salud, tema de accesibilidad, de vivienda, de transporte. ¿Cómo resolvemos ya estas problemáticas que tenemos día con día? Y justamente es esta unión, ¿no? Ya que una acción civil es muy buena en la causa, pero destina más del 70% en los trámites burocráticos, administrativos y en la búsqueda de fondeo, que es ahí donde flaquean muy feo, uh-huh. donde tienen que su único ingreso es donativos, donaciones. Es boteos, son fondeos por empresas o por convocatorias y literalmente pierden muchísimo tiempo haciendo toda esa gestión. Uh-huh. Y por el otro lado, pues las empresas, es fácil la comercialización, tratando con estas estrategias de mercadotecnia, venta de un producto, hay un ingreso y lo vuelves a invertir en el producto. Pero son muy pocas las empresas que literalmente tienen un producto o servicio que sí ataque una problemática social. Okay. Si estamos viendo que el mundo se está cayendo a pedazos, es ahora el momento de tomar acción para sostenerlo y mejorarlo.
Oye, y ahorita que mencionaste la cuestión de las empresas que están creando productos, ahora sí que no requerimos, las empresas que actualmente están o que son empresas tradicionales, vaya, uh-huh. Familiares tradicionales de muchos años, ¿hay alguna manera de que se puedan volver social o cómo se le agrega esta etiqueta a algo que ya está establecido y que su producto o servicio no esté resolviendo alguna cuestión socioambiental? ¿Se puede volver?
Se puede, claro que se puede enderezar esos malos árboles chuecos. Todo no, se puede no creo corregir.
Que sea, malo, en su momento fue bueno. Bueno, pero tenemos que innovar o morir, ¿no?
Sí, pero también estamos de acuerdo que hay empresas que su misión y su producto literalmente es destructivo. Sí, hablándose claro. de las petroleras. No me digas que la extracción de petróleo es una forma natural de obtener el recurso. Literalmente están acabándose el planeta de una u otra manera. Y hay grandes industrias uh-huh. que pues lo que hacen es perjudicar los ecosistemas. Uh-huh. Entonces, es natural decir también, hay empresas que no son sociales, por más que tengan 1,000 departamentos e iniciativas de empresa socialmente responsable, porque la obtención de su materia prima es
dudosa, ¿no? De dudosa procedencia. Ajá. O que se llevan a muchas especies, ¿no?
Sí, claro, que están acabando con el, uh-huh. con el mundo.
Pero me refiero como a más, o sea, sí, esas, unas cosas son las transnacionales, ¿no? Los monstruos, los, sí, enormes estos corporativos. Pero yo me voy más como, no sé, a la familia que vende agua embotellada de X lugar. O, no sé, la ferretería del papá, que fue el abuelo, como a esas, pues, como a esa escala.
Todas se pueden mejorar y todas se pueden generar hacia un emprendimiento social. Claro que el emprendimiento social es como la parte óptima o el utópico de cualquier empresa con ese impacto, porque literalmente el objetivo de final del emprendimiento social es que la empresa sea tan capaz de resolver la problemática que llegue el momento donde la empresa ya no exista porque el problema se solucionó por completo. Entonces ya no hay este factor de solución porque ya erradicaste al problema. Y ese es el utópico de una empresa social. Sí hay modificaciones en los niveles, desde muy básico, que es generar una iniciativa o un área de empresa socialmente responsable, obtención de ciertos certificados, que eso es como la base que tiene que tener cualquier empresa.
Por default.
Ser consciente de su impacto, por default. Eso ya no es un certificado, es, vas a ser una empresa, naturalmente, así como das trabajo, tienes que también estar consciente del impacto que estás generando. Posteriormente ya se van agregando niveles de inclusión y niveles de impacto medioambiental, de co-creación, de involucramiento participativo con comunidades y de maximización de valor con los mismos socios, ¿no? Donde los trabajadores también ya los haces socios de la misma empresa y estás empoderando sus habilidades sociales, técnicas, profesionales y demás. Pero así como un ejemplo muy, muy, muy básico, podemos hablar de que desde una simple cafetería que tenga todos los procesos tradicionales de hacer el café, llevarlos a la mesa, atención y controles básicos de una cafetería, con el simple factor de que estamos incluyendo a personas con discapacidad intelectual y que sea este café incluyente, donde les enseñamos a las personas con discapacidad a elaborar los panes en formato de taller de 4 horas, haciendo los panes para venderlos en la cafetería, hacer los talleres de elaboración del café con todos sus cuidados para estas personas, o enseñarles a cómo meseriar y que justamente estén haciendo esta actividad constantemente en la cafetería, ya estamos generando una empresa social. En el caso de esta cafetería, es un caso de éxito real.
Sí, te iba a decir, me suena, ¿no? ¿De qué va?
Se llama Córdica 21, que quiero aprovechar a invitar a toda la gente a esta cafetería Córdica 21. Es tapatía, nace por una asociación civil que se llama Liga Córdica 21, por el cromosoma 21 que hace esta alteración genética, y justamente ellos, para generar esta sostenibilidad económica para la asociación civil, crean la cafetería Córdica 21. Es la única cafetería a nivel nacional que está atendida por personas con síndrome de Down principalmente, y generan esas actividades de que es la persona que te atiende, es la persona que te lleva a la mesa, es la persona que te levanta el pedido, es la persona que elabora el pan, es la persona que elabora el café y todavía te dice gracias por venir, te seguimos esperando. Y te dan una atención tan más cálida, tan más tierna, que dices, la verdad es que si no regreso, no puedo hacer un impacto positivo, ¿no? Y se encuentra por Providencia, y justamente hay que visitarla, ese tipo de iniciativas, y es como el ejemplo más básico de cómo podemos hacer un negocio tradicional para que tenga esos factores de impacto y ser una empresa social.
Además de la distinción de empresa socialmente responsable, ¿hay algún otro como manual o guía donde nos muestren los pasos a seguir para volver nuestra empresa o proyecto tradicional a una social?
Ok, ahora sí existen, y existen organizaciones que se apoyan a las empresas a llegar a estos grados de empresa social o de impacto, porque son también diferentes. Es como una escala de impacto para llegar como al máximo de empresa social. Okay. Porque justamente se basa dependiendo de la empresa. No todas con su producto, servicio o el mercado que se manejen pueden manejar la misma estrategia. Cambia. Y hay organizaciones que se especializan en cada área o en cada etapa de la empresa. Por ejemplo, nosotros desde Emprendimiento Social México nos enfocamos a la creación de ideas para empresas sociales. Entonces estamos en una etapa súper, súper temprana inicial, donde si tienes una idea apenas de emprendimiento y quieres impactar positivamente al planeta socialmente o ambientalmente, nosotros te decimos la estructura y la ruta a seguir para que tengas esa empresa, mas no necesariamente te certificamos, te hacemos la ruta de ideación. Hay otras empresas que ya se dedican a la certificación o acompañamiento por mentoría hacia estos ISOs que hay. Y hay otra organización que esta me encanta promoverla, que es Sistema B, que literalmente ellos buscan ya empresas establecidas y que sean súper, súper buenas e impactando, para que sean las mejores empresas, no del mundo, sino que sean las mejores empresas para el mundo. Okay. Y ellos sí te hacen la ruta específica para ser una empresa de clasificación B. Son las empresas B, que no necesariamente tiene que ser social o medioambiental con su impacto directo, pero que tengan que tener este compromiso, estos valores, filosofía, misión, y sobre todo tengan que tener los acuerdos con proveedores, clientes, trabajadores, de buenas prácticas de impacto. Uh-huh. Es todo un proceso o acompañamiento que ellos te hacen, pero entras ya a la red de empresas que estamos impactando positivamente. Aquí en México existen, yo creo que unas 150 empresas B. Es una empresa que está a nivel internacional y que justamente una vez al año se reúnen todos los empresarios a hablar de cómo hacer colaboración constante, ¿no? Okay. En Jalisco existen varias. Hay una que es empresa que también tengo el honor de llamarlo amigo, se llama Fundify, la plataforma. Uh-huh. Es empresa B. Hay otra que se llama Zarape Social, que ellos se dedican al tema de medios de comunicación y difusión social. Sí. Es empresa B también. Y hay muchísimas en el tema, uh-huh, de energía, de captaciones de agua de lluvia, en fabricación de casas con ecobloques, que también son empresas B. Una que se dedica completamente a las clínicas de diabéticos, que es Clínicas del Azúcar, es empresa B. O sea, este insignia de empresa B es como una de las máximas exponencias de tener un impacto positivo al entorno y ser este escalón principal de empresa social.
Y este sistema B, porque yo la verdad es que no lo había escuchado, la B, para ¿qué significa? ¿B de bueno?
De bienestar.
Ah, bienestar. Ajá. Sistema bienestar. Ah, ok.
Sí, justamente es empresas que están generando este impacto positivo.
Uh-huh. Ok, y mencionas que no tienen que ser como de manera directa en lo social, lo ambiental, sino que desde lo administrativo, buenas prácticas, valores, se pueden... Es una certificación, ¿verdad?
Sí, es un proceso de certificación. Uh-huh. Hasta hacen ahí que tengas una modificación en tu acta constitutiva, donde
órale,
cambies ciertos elementos del propósito de tu empresa, uh-huh, porque justamente se busca que sean las mejores empresas para el mundo.
Para el mundo.
En vez de generar un capital de dinero, generamos un capital social y que se transmita a más empresas y a más personas.
Uh-huh. Pero entonces cualquiera puede acercarse con ellos y ver la manera de certificarse.
¿Correcto? Sí, justamente. Es libre para cualquier persona. Un producto o servicio que tú quieras mejorar los procesos, ellos ya te hacen todo el acompañamiento, evaluación y demás. Y generas el pago, modificaciones al acta y lo haces.
Uh-huh. Lo voy a poner ahí justamente también en la descripción por si alguien está interesado.
Sí, sinceramente no es mi tema de especialidad, más como es la parte de difusión, desde cuáles son los siguientes pasos como empresarios, uh-huh, ya que consolidas ventas, vámonos a hacerte una empresa B.
Ya, perfecto. No, y digo, está bien que lo comentes para las personas que estén escuchando que se interesen o que desconocían como yo este tema, pues también investiguen por su propia cuenta y no solamente se queden lo que escuchan aquí, sino sí, que... pues sí, los exhorto a que hagan su propia búsqueda y se formen su propia opinión y decisión. Oye, Lino, y también justamente, como mencioné al principio en clase que hablé de desarrollo sostenible, mencioné las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Agenda 2030. Y pues bueno, son 17, son creo que 169 metas en esos 17 objetivos. Uh-huh. Y... ¿Los proyectos nuevos emergentes se tienen que alinear alguna de estos objetivos para llamarse emprendimiento social o proyecto social?
No necesariamente, pero digo sí, porque es una agenda de trabajo de naciones.
Sí,
literalmente es un compromiso global que tenemos que ya adquirir obligadamente, porque, vuelvo a repetir, estamos viendo que el mundo se está cayendo a mil pedazos. Y si seguimos con la filosofía y la misión de que el fin último de generar una iniciativa de emprendimiento es el dinero, estamos equivocados, señoras y señores. Tenemos que empezar con esta concepción de que el fin óptimo de generar un emprendimiento no es el dinero, sino es el impacto que estamos generando. Y el dinero es el medio que nos va a ayudar a alcanzar esos objetivos. Y entonces estos objetivos que se hablan de la Agenda 2030 de la ONU, literalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una agenda de trabajo que tenemos que implementar en empresas, en escuelas, en gobiernos y en sociedad civil. Literalmente nosotros ya tenemos que estar educados desde nuestras casas cómo estamos impactando, y son 17 objetivos que sí tienen que estar bien justificados en nuestras acciones. Literalmente en los emprendimientos, si tú lo justificas más en desde qué objetivo estás atacando, pues literalmente eso maximiza tu iniciativa o tu proyecto y abona a métricas internacionales. Entonces así es más atractible y más visible el impacto que estás haciendo, y sobre todo invita a más gente que trae esta misma sintonía a que te consuma, a que te invierta o literalmente a colaborar en otras en otros estados de oportunidad, ¿no? Uh-huh. Pues justamente acá en la parte de emprendimiento social médico sí los justificamos en todas las iniciativas de los emprendedores que llegan con nosotros. Justamente a mí me nombraron en el año pasado embajador del objetivo número 8, que es el de crecimiento económico. Uh-huh. Y pues es esta parte de la filosofía de que hay que estar como hablando constantemente de cómo unir iniciativas para lograr estas metas, que nada más tenemos 10 años, ya sí. Nos quedan para el 2030. Pero sí es súper importante que le echen una leída a todos los objetivos, vean cuál les simpatiza, cuál pueden abonar. Hay desde vida marina, energías renovables, combate al cero hambre, equidad de género. Hay muchas que literalmente, si tú haces cualquier acción hacia eso, va a haber más locos que lo están haciendo, vas a conocer una red muy grande y muy chida, y literalmente vas a maximizar tu iniciativa de emprendimiento.
Sí, y también, o sea, esto, un objetivo depende del otro, están relacionados. Entonces, si por ejemplo, si nos enfocamos, ahorita mencionaste
vida marina,
equidad de género. O sea, si promovemos esta equidad en todos los ámbitos, por ende, habrá paz, que también es un objetivo. Y si hay paz, puede impactar de manera positiva en el crecimiento económico, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está padre también, porque justamente lo mencioné en clase. Están todos relacionados y uno impacta directamente en otro.
Sí, así es. Y literalmente no es de que te cases solamente con uno, sino como son 169 subobjetivos, sí, entonces puedes ir adquiriendo varias tareas o roles de cada objetivo central y irlos trabajando de la mano. Por ejemplo, desde la parte de mi empresa, que soy cofundador con otros tres socios.
Ah, no lo mencionaste, ahorita también lo mencionas.
Sí, cierto. Bueno, ya aprovechando el comercial, soy cofundador de Emprendimiento Social México, ESMEX, junto con tres socios, y pues literalmente aquí hemos egresado a más de 300 emprendedores en el tema de impacto social medioambiental, y sobre todo ha impactado con conferencias y charlas a más de 30,000 personas durante 4 años, ¿no? Uh-huh. Entonces es esta chamba constante o el trabajo constante que hemos tenido, donde ponemos desde los ODS la parte de que es la de crecimiento económico, el de desarrollo de personas, fin de la pobreza, la de la brecha de desigualdad, de equidad de género. O sea, son varios ODS que estamos fomentando para trabajar a esta métrica global, que son hacia el 2030.
Perfecto. Oye, y ya que abordamos también los ODS, que sí era un tema que quería tocar justamente contigo, ya nos los dejaste muy claro, que ya no, pues tenemos, sí, como bien lo mencionas, tenemos que actuar de manera urgente ya. Entonces, la información de los ODS lo pueden encontrar en la página de la ONU, le ponen ODS en español o en inglés si quieren, y ahí está súper bien explicado. Y también algo que me gusta mucho de la plataforma ahí de la ONU es que te dice cómo involucrarte de manera personal, de proyecto y gubernamental. Entonces, está involucrando todas estas áreas que tenemos que trabajar juntos para lograrlos en 10 años. Y quería también que nos platicaras, aprovechando que estás aquí, algunos casos de éxito de emprendimiento sociales.
Ok, pues ahora sí, no son tan tangibles todavía porque falta la comunicación como tal, pero sí hay ya bastantes emprendimientos que la invitación es literalmente lleven la palabra al emprendimiento social a más emprendedores que se casen primeramente con esta primera parte de o los objetivos ODS, porque sí necesitamos una estructura más robusta de generar empresas con impacto. Uh-huh. Hay empresas locales aquí en Jalisco, empresas nacionales y empresas de escala internacional que literalmente cuando yo les platico que son empresas sociales se quedan de que, wow, ¿en serio era una empresa social? Uh-huh. No sé, hablando un poquito más de una escala global o internacional, está la empresa Natura, que es una empresa internacional, es brasileña, y su gran producto son los cosméticos, ¿no? Enfocado al sector de los cosméticos. Pero ellos literalmente nacen con esta filosofía de protección al medio ambiente, cuidado de la flora y fauna, y todos sus productos son libres de químicos, son naturales, son libres de pruebas con animales y generan sobre todo todo este valor de beneficio a la piel y a la salud humana. Donde literalmente tienen procesos muy controlados para que no sean dañinos a las pieles y hacen campañas de protección al medio ambiente buenísimas. Y es una empresa que se creó en los 70s, ¿no?
Uh-huh. Ya tiene bastante trayectoria.
Tiene bastante trayectoria, así que el tema de emprendimiento social no es un tema nuevo, no es algo que yo, también. Lino, me estoy inventando apenas para decir, sí, está bien cool esta cultura de cuidar el medio ambiente. No, ya se viene trabajando y justamente ocupamos a más personas que sigan difundiendo el mensaje, ¿no? Así como existe Natura a nivel internacional, que literalmente está súper bien posicionada y es de las empresas más redituables también económicamente. Existen casos de éxitos nacionales, en el cual uno que me encanta, y también tengo la fortuna de mencionarlos como amigos, esa es la empresa de Isla Urbana, que ellos diseñan sistemas de captación de agua y lluvia para las viviendas que principalmente surgen en Ciudad de México, que es en el valle de ¡ay, se me fue el nombre!
¿Valle de México?
Sí, es por el Valle de México, de Iztapalapa, y justamente son de las zonas donde más inunda, ¿no? Es la ciudad o la zona donde más inunda en Ciudad de México, pero es la que menos tiene agua en todo el año, menos tiene servicio de agua. Entonces crean este tema de sistemas de captaciones de agua de lluvia para poder administrar y llevar el agua que sea de acceso. Les funciona también que lo empiecen a replicar a comunidades que están en las sierras, y entonces son sistemas de fácil implementación. Uh-huh. O colocación, y hacen también trabajo con la misma comunidad. No nada más es te vendo el producto para que tengas un servicio de agua a través de la captación de agua de lluvia, sino que literalmente hacen toda la entrega de valor de su producto, desde la capacitación de la familia que va a recibir su producto, desde la formación de la importancia de los ciclos del agua, hasta la implementación de valores y arte en todo este tema de lo que es el agua. Ajá. Se capacita a las familias en qué es lo que pueden hacer con la limpieza de sus productos, mantenimiento y demás, pero a la vez se generan talleres a los niños de conciencia del ciclo del agua, obras de arte, música, pintura y demás, para que no nada más la familia esté consciente de la importancia, sino que toda la colonia o la comunidad rural esté en una misma sintonía de generar el valor de este recurso natural que es tan valioso como el agua, ¿no?
Es un acompañamiento integral.
Es exactamente, todo el acompañamiento integral, pero sobre todo la implementación del impacto, de la importancia del valor del agua y cómo estamos impactando en la cultura y en la mente de las personas. Uh-huh. Y justamente su producto estrella son tlaloques, esto por el dios del agua Tlaloc. Y van generando esta importancia prehispánica desde nuestras culturas ancestrales, de cómo cuidaban el agua, lo llevan a las comunidades en la Sierra Wixárika, lo llevan a comunidades en zonas vulnerables de la zona metropolitana, y justamente es una de las empresas que ha llevado más sistemas de captación de agua lluvia a nivel nacional en más de 20 estados.
Isla Urbana mencionaste, ¿verdad?
Isla Urbana.
Isla Urbana, ok, suena muy interesante. Y justamente atacan una problemática que lamentablemente vamos a ver de manera más seguida.
Así es.
Se dice, no sé, recuerdo que el año pasado hubo una ciudad en África donde ya habían... O sea, fue su día cero. Esto quiere decir que ya se habían acabado su suministro de agua y tuvieron que hacer recortes masivos y recortar los litros que cada habitante usaba diariamente. Entonces, también que no sabía toda la labor que hacía Isla Urbana justamente de acompañamiento, de entender la importancia de este líquido, porque pues se nos hace muy fácil, ¿no? Abrimos la llave, está el agua y la dejamos correr, nos bañamos, sigue prendida, pero quién sabe mañana cuando realmente nos falte.
Exactamente, y es tan importante de que no sabemos cómo aprovechamos ese recurso tan valioso, ni cómo lo administramos. Uh-huh. Y también pasamos horas en la regadera y uno dice, ok, le cierro y ya se pausa el agua, le abro la regadera y sale el agua. Pero no sabemos el proceso que tiene que pasar toda esa agua para que llegue justamente hasta tu llave de agua. Uh-huh. Y justamente Isla Urbana lo está haciendo de una manera cultural y de implementación con las comunidades. Okay. Y justo también tiene un programa ahí con la organización Techo, que...
harán mancuerna.
Hacen mancuerna, Techo es una acción civil que literalmente apoya con casas de emergentes a comunidades vulnerables o asentamientos irregulares. Y lo que hacen junto con Isla Urbana es la implementación de estos sistemas en las casas emergentes. Entonces, una vivienda que te dura 5 años máximamente, su periodo de vida, pero ya la comunidad está consciente de cómo cosechar el agua, ¿no? La importancia de la cosecha, literal. Uh-huh. Y pues bueno, de hecho, esa empresa es de mis buenos amigos Enrique Lovnis y David Mark, que han tenido muchísimos premios en tema de responsabilidad social empresarial, en tema de impacto, en el tema... pues también hacen documentales de toda la parte de colaborativa de comunidad. Está muy padre. Para que lo chequen.
Sí, perfecto. Ahí está el dato. También lo voy a dejar en la cajita de descripción para quien le haya interesado investigue un poquito más. ¿Y otro caso que se te ocurra?
Caso de éxito muy puntual, aparte del de Córdica 21, la cafetería. Y justamente a mí me encanta presumirlo porque es de los egresados que tuvimos de las primeras generaciones de Emprendimiento Social México, de ESMEX. Es una empresa que literalmente nace para combatir el hambre en etapas tempranas de la infancia y sobre todo sustituir la proteína animal, que en este caso es la carne de res, uh-huh, que es cara, que contamina y que sobre todo en comunidades vulnerables no es nada accesible.
Okay.
Entonces ellos sustituyen la carne de res por carne de conejo. Yo sé que es un tema delicado porque a veces
sí, ya los conocí.
Vemos el conejito y se nos hace súper cool. Pero justamente... y justamente ya los conociste, ¿vale? Es Totem. Totem lo que se dedica es llevar proteína animal, sobre todo de procedente de conejo, a comunidades vulnerables donde literalmente no tienen acceso a una proteína animal y los niños literal están en un desorden alimenticio y desnutrición muy, muy, muy tremenda, donde literalmente hay historias de la madre de familia que levanta a las 3 de la tarde a sus hijos para que puedan comer. O sea, y no salen a jugar los niños y los tratan de dormir más para ahorrarse el desayuno y hasta ahorrarse la comida. Entonces, hay niños en comunidades aquí de Zapopan, de Guadalajara, de Tonalá, alrededor de la periferia, que están teniendo al menos, máximo una comida al día y ni siquiera nutritiva. Es de chatarra, son papitas, maruchán y...
Barato
y de fácil acceso. Lo que te puedes encontrar en cualquier puestito de la esquina, ¿no? Y pues justamente Topten lo que hace es combatir el tema de
hambre cero.
Hambre cero, del objetivo 1 de la ODS. Y lleva la carne de conejo. Lleva también talleres a las madres de familia para que preparen este tipo de carnes. Okay. En qué formato lo pueden hacer, si lo hacen en tinga, si lo hacen en asado o dependiendo cuál sería la manera de cocinar de las personas. Y también lo venden a un segmento gourmet, donde están posicionados ahorita en las tiendas de ecotiendas que están aquí en Guadalajara. Uh-huh. Ahí colocan sus productos a vender y justamente eso, okay, atacamos el mercado gourmet y otro paquete de la misma calidad de conejo lo llevamos a fácil acceso a personas de comunidades vulnerables donde se les genera este alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen este intercambio de uno a uno donde alguien de un poder adquisitivo más alto pues compra la carne de conejo y directamente ya impacta a otra familia.
Permite, exacto, este impacto directo.
Exactamente, es el impacto uno a uno. Uh-huh. Un poquito como el modelo de Toms, que muchos ubican la empresa de Toms de los zapatos, de las alpargatas.
Sí, que comprabas o compras uno y regalan un para algún niño en situación vulnerable, ¿no?
Exactamente. La empresa Toms también es una empresa con modelos de impacto para llegar a ser empresa social y tiene este modelo. Alguien compra uno de muy buena calidad, en tienda, carísimo y demás, pero otro igual, la misma calidad, mismo empaquetado, llega a manos de una persona que no tiene calzado, que no tiene acceso al calzado. Algo así están manejando este Totem, que es alguien con poder adquisitivo lo compra, la carne de conejo, y se lleva accesiblemente, con costos bajos, uh-huh, la carne de conejo.
Ok. Sí, y ya como mencionaste, no, ya los he conocido como un par o tres veces, y pues bueno, yo personalmente no consumo carne, pero siempre están ahí con pruebas, ¿no? Porque obviamente carne de conejo, a ver, ¿y cómo? ¿Cómo es eso? Y pues he escuchado muy buenas reacciones del público.
Sí, y la verdad, le están haciendo muy buen trabajo los chavos porque son, es un equipo de 5 chavos universitarios todavía, siguen estudiando y trabajando en ese emprendimiento que ya lleva tres años casi su emprendimiento. Ya tienen una granja en el Cerro del Cuatro. En esa granja emplean a las mismas personas de la comunidad de ahí del Cerro del Cuatro, y literalmente tienen ahí trabajándolas. Hacen talleres de lombricomposteo y de cuidado a los conejos para las mismas familias. O sea, tratan siempre de estarlos integrando, uh-huh, y generar un impacto social más grande con la comunidad.
Va, perfecto, que es el objetivo, ¿no? Justamente el impacto directo.
Exactamente, y sobre todo, más allá de generar un empleo con las personas de escasos recursos o vulnerables, lo que se genera es el involucramiento completo. A tal grado de que imagínate que esa persona que ingresó por un taller de lombricomposteo, al rato es el que te cuida el conejo, pero al rato se vuelve hasta tu socio comercial, ¿no? Porque empezó a recomendar tu producto, empezó a hacerse el referente de la empresa, entonces ya también tiene acciones del negocio.
Okay.
Y es como parte de cómo los involucramos en todos nuestros procesos como empresa.
Uh-huh. Para que vayan escalando y adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? Que igual y posiblemente una posibilidad es esa, ¿no? Que se quede como socio, pero pues si esa persona toma otro camino, ya va a tener estas habilidades, soft skills que le pueden ayudar
a emprender,
a
otra
superarse.
Cosa.
Ajá, exacto.
¿Sí?
A emprender, justamente.
Exactamente.
Ok, perfecto. Pues bueno, pues quizás agregar algo más, Lino, antes de finalizar.
¡Qué rápido se pasa el tiempo!
Sí.
Ya sé.
Cuando se divierte, ¿verdad?
Pues, lo que me gustaría agregar es literalmente hacerles la invitación a todas y todos los que nos escuchan a que literalmente se involucren más por esta conciencia de impacto, cómo generamos un bienestar a nuestros entornos, pero sobre todo cómo colaboramos. Ya que sin colaboración no hay innovación, y justamente para poder transformar nuestro mundo tenemos que generar esas alternativas de innovación con responsabilidad de impacto social y medioambiental. Entonces, les puedo y les quiero hacer la invitación para que se unan a todo este movimiento que literalmente es un arte de vivir día con día, de generar un impacto positivo. Habemos organizaciones o vemos personas que estamos literalmente comprometidas 24/7 para el apoyo de nuevos emprendedores, para el apoyo de agentes de cambio, para el apoyo de estos locos disruptivos que quieren cambiar el mundo con su talento. Habemos personas dedicadas, igual de locos que ustedes, para que generen sus ideas, ¿no? Justamente, pues parte de todas las acciones que genero, colaboro y trabajo aquí en el TEC de Monterrey, en la incubadora de emprendimiento social, y justo mi chamba es la vinculación del ecosistema de innovación social del TEC de Monterrey para el estado de Jalisco y viceversa. Entonces también les hago la invitación de que se acerquen, si están un día por acá por el TEC de Monterrey, a la incubadora, donde se les puede apoyar en el proceso de ideación y de creación de sus empresas, pero sobre todo pues a seguirles mentoreando en cada idea loca que tengan, ¿no? Así como estoy aquí en el TEC de Monterrey, pues también por parte de mi empresa, Emprendimiento Social México, ESMEX, donde en verano abrimos convocatoria de Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social, donde seleccionamos a 100 personas o 100 agentes de cambio que quieran ya empezar a hacer una empresa social desde cero. Entonces los juntamos en equipos multidisciplinarios, hacemos actividades de aprendizaje en aula, pero sobre todo hacemos validación constante en comunidades vulnerables de la zona metropolitana, de Zapopan, de Guadalajara, y vemos las problemáticas reales de viva voz, de vivo piel, a color fuerte fuego, ¿no? Y nos sentamos literalmente con Doña Mari a comer, a caminar junto con ella, a ver cuál es su día a día y detectar esas problemáticas. Para que al último del verano, podamos ya crear una empresa y sobre todo tener validada la solución, validada ventas y posibles negociaciones de vinculación con otros actores. Uh-huh. Y pues literalmente
Perfecto.
es que se metan más. Y también viene Talentland, que es un evento de emprendimiento muy importante aquí en Jalisco. Sí. Dense la oportunidad de conocer el ecosistema de emprendimiento. Vayan de metiche. Así yo empecé mi vida emprendedora. Iba de metiche a todos los eventos. Pedía tarjetita a todo mundo. Así conocí a mi socio Jorge, que es el socio de Esmex. Lo conocí en una conferencia, le pedí la tarjetita. Le dije, oye, me gusta el emprendimiento social que estás platicando. Quiero aprender de él. A la semana siguiente fuimos socios.
Ok, pues igual quién sabe, a la mera en este tipo de eventos uno se puede encontrar a su próximo socio, colaborador y juntos formar un gran cambio.
Exactamente, exactamente.
Uno nunca sabe qué va a pasar. Perfecto, ¿cómo te podemos encontrar a ti?
Oye, muy, muy importante mensaje, ese hubiera sido el primero, ¿no? Pues literalmente en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que son las que más uso, sobre todo Instagram, como lino-córdoba, Córdoba con B chica, lino-córdoba, si me pueden encontrar, y me pueden ahí publicar cualquier cosilla en lo que les pueda ayudar para hacer su idea social o su emprendimiento, estoy a la orden.
Sí, la verdad es que Lino es, pues ya lo escucharon, es un experto en el tema, lleva mucho camino recorrido en esto. Y además me gusta que siempre tiene disposición, siempre está ayudando a los demás. Y como ya saben, en la cajita de descripción voy a poner su contacto. Siempre pongo todos los contactos de las personas que vienen a grabar episodios para que eventualmente si tienen alguna inquietud o se quieren comunicar con ellos, lo puedan hacer. Pues bueno, una vez más agradecerte, Lino, por la plática. Estuvo muy interesante. Espero que te haya gustado la experiencia.
Muchísimas gracias por la invitación, Valeria. Al contrario, creo que me encantó. Esa es de las pocas y primeras veces que estoy en un podcast, pero me ha encantado la experiencia y pues hay que enamorarnos del problema para seguir cambiando la vida de los demás.
Exacto. Gracias, Lino, y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con otro episodio de Vida Casi Cero. Recuerden seguirme en redes sociales como Vida Casi Cero y visitar la página web vidacasicero.com para ver los diferentes servicios que están disponibles. Nos vemos.